Era una final, eso estaba claro antes de que comenzara el partido que se jugó ayer en el Arena das Dunas. Así lo vivimos nosotros aquí en Natal, así lo vivieron ustedes desde Montevideo y tantos miles de uruguayos alrededor del mundo. Uruguay necesitaba la victoria, esperaba y contragolpeaba en un juego entrecortado y lleno de roces hasta que llegó el minuto 82.
Con todo, Uruguay no es prolijo, pero tiene todo el corazón en la mano. Le va a pegar Gastón Ramírez, vendrá el centro, 35 con 40, levanta la pelota Ramírez al área, ¡gol! 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 ¡Godín! ¡Godín! ¡Godín como en el Atlético de Madrid! ¡Godín saltó más que nadie y metió el cabezazo abajo de Balotelli! ¡Quité el arquero!
Ese gol notable de Godín, de cabeza, de omóplato, en fin, de lo que haya sido, nos puso nuevamente en octavos de final de un campeonato en donde hace apenas 10 días, tras la derrota ante Costa Rica, todo parecía perdido. Fue una victoria sufrida, verdaderamente sufrida, festejada también como el partido de vida o muerte que era y que marca un nuevo hito en este proceso exitoso de la Celeste. Uruguay eliminó a Italia. Eso ya era notable, maravilloso, espectacular. Ahora, con el correr de las horas vino a sumarse otra noticia que de algún modo enturbió el resultado. Toda esta polémica que se ha armado en medios internacionales a propósito de si Luis Suárez mordió o no a un integrante del equipo Tano. En fin, de todo esto que vamos a charlar a partir de este momento con el profe Ricardo Piñerúa, buen día.
Buenos días, Emiliano. Bueno, disfrutando, nunca había tenido esta experiencia de hacer una tertulia al aire libre, ¿no?
Yo tampoco, así como esta, no. Juan Chiuní, uno de los conductores de Suena Tremendo, que también anda por estos lados en Natal, buen día.
Buenos días, Emiliano, y buenos días para todos los oyentes de En Perspectiva.
Saludo a Álvaro González Márquez, a quien no sé dónde encuentro.
Sí, por ahí. Por ahí cantaba Garay, decía uno. Camino a Río de Janeiro.
¿Dónde estás? ¿Estás
sí, en Camino a Río de Janeiro?
Ah, sí, perfecto. Sí, eso es lo que corresponde en este momento, hay que organizar ese viajecito. Y también le voy a dar el saludo a mi asesor personal en temas de fútbol, Felipe Cotelo, que me acompañó en esta aventura. ¿Qué tal, Feli?
Buen día, Emiliano, papá, buen día.
Bueno, profe, Álvaro, empiecen ustedes. Recién poníamos al aire el relato y un grito que aparecía ahí de Uruguay nomás. ¿Ese era tuyo?
Sí, probable, sí. Lo que pasa es que las transmisiones también se hacen en el medio de la gente, ¿no? Sí. Muchas veces se hacen en el medio de la gente y eso hace que uno no sepa en realidad quién es que te grita. Todo el mundo grita en ese momento. Y bueno, tú decías, hoy me decías muy aséptico, la parte emocional es muy fuerte, ¿no? Porque yo me escuchaba, hablaba todo el día anterior, todas las expectativas que hay, las cosas que me llegan, que le llegan a uno desde su propia casa, ¿no? Bueno, que mañana tal no va a trabajar, que viste que aquella no va a la escuela, que los chiquilines no hacen esto, que todo el mundo está pendiente de un partido y cómo eso en el minuto 90 puede transformarse en una desilusión terrible, una gran frustración, o cómo puede ser una euforia brutal que se prolonga ahora 4 o 5 días más hasta el próximo partido. Es maravilloso, el fútbol tiene esas cosas y creo que la selección tiene esas cosas. Y lo más interesante de todo fue cómo fue el disfrute de la victoria de ayer, más allá de todas las cosas que después uno puede analizar, fue esa sensación de qué suerte poder vivir este momento y que la gente esté viviendo este momento.
Álvaro, dos palabras sobre cómo te resultó ese relato.
Sí, para mí fue emocionante. Digo, fue una cosa hasta el minuto 36 del segundo tiempo en donde se dio esta situación en la que está el gol de Godín, y otra cosa es desde ese minuto 36 hasta el final del partido, en el minuto 50, con el 51 prácticamente, con los 6 minutos que dio el árbitro, en donde sentí una desesperación y una necesidad de que terminara el partido, y casi por momento me sentía defendiendo y sacando cada pelota fue un momento de una tensión y de una ansiedad terrible y de una alegría fantástica, porque también a mí me pasa lo mismo que a Ricardo, me van llegando después las cosas de casa, me mandaron a través del el WhatsApp un video en el que están mi madre y mi hijo festejando la victoria. Después mi esposa me mandó otro video donde están mis dos hijas cantando Uruguay, Uruguay. Y yo digo, puede parecer exagerado esto, pero se me caían las lágrimas mirándolo. Y creo que ahí resumo el sentimiento después del partido, ¿no?
El relato de 3-0 se hacía desde lo que sería en el centenario la Tribuna América. Ahí estaba todo el equipamiento para prensa. Juan Chuní estaba en otra tribuna, estaba en lo que sería la Colombes del Estadio Centenario, ¿no?
Sí, te diría que entre Colombes y, a ver si me ubico bien, y América vendría a ser ahí en esa esquina. Yo un poco quería comentar cuando uno escucha al profe, bueno, inclusive el relato de Álvaro. Claro, ellos están trabajando y aparte de trabajar tienen toda la carga emocional. En mi caso yo en realidad estoy haciendo una cobertura para Zona Tremendo, pero es una salida, los días de partido ni siquiera hay una salida. Yo también vine en realidad a disfrutar del fútbol y me di cuenta de que cada uno tiene su pequeña epopeya y ese periplo lo va marcando la playa, los grupos de amigos, la gente que llega en un avión y se va, la gente que viene a un partido pero a otro no, y todas esas experiencias se van sumando, pero tienen que estar de alguna manera o están atadas a los resultados de Uruguay, porque nosotros somos un grupo grande, ya lo he contado, suena tremendo, venimos viajando desde Fortaleza en una casa rodante y en un ómnibus, está acondicionado para eso, ese ómnibus y esa casa rodante llegaron hasta ahí después de hacer 6.000 kilómetros, y todo ese viaje va juntando emociones. Ahora, si los partidos de Uruguay no acompañan, nosotros permanentemente nos preguntamos, bueno, ¿para qué estamos acá? ¿No? ¿A qué vinimos? Está muy bien la playa, está muy bien la salida, los boliches, muy bien los amigos, los asados que improvisamos en alguna playa perdida en Brasil, pero acá venimos a ver Uruguay ganar. Contra Inglaterra pudimos levantar cabeza y fue muy emocionante, y ayer en el estadio, este grupo que somos casi 20 personas, era un delirio, ¿no? Nos abrazábamos, llorábamos como niños. Yo había a 15 o 16 personas que nunca había visto en mi vida, no las conocía, y ahora lo siento como amigos del alma.
Sí, sí, el festejo, la sensación esa de que valía la pena, creo que fue una de las tantas de ayer. Pero se podría mirar también desde el otro ángulo, ¿no? Desde el ángulo de los jugadores. Contar con ese apoyo acá, ¿no? Esa relación ida y vuelta, Felipe me decía que él lo tiene muy impresionado.
Sí, a mí me tiene impresionado lo que es el cómo la gente sigue a la selección, cómo se hace parte de la selección y cómo, sin importar, por ejemplo, tener que venir ir de Fortaleza a San Pablo, ahora a Río, va y acompaña, y sean los que están en Montevideo, los que están acá, que siguen de gira, como decía Juanchi, están, alientan, y es como que le dan al equipo de fútbol, que es la selección, una vida extra. Como ayer lo contaba Gastón Ramírez, dice que ellos se sentían todos jugando, y un aliento de la gente que los hacía empujar y empujar más.
Bueno, ese es todo un tema, pero tenemos que ir pasando a otros. Profe y Álvaro, ¿cómo vieron a la selección ayer? Algo comentaste temprano, pero interesa mucho eso pensando en lo que viene, que no es un desafío sencillo, ¿no?
No, al contrario. Yo creo que, a ver, todo el mundo me dice, no, ahora que le ganamos a Italia, Colombia se asusta, dice. Ta. Yo creo que Colombia es superior a Italia. Es un equipo muy poderoso, lo ha demostrado en las eliminatorias sudamericanas. Y creo que ese va a ser un partido muy complicado, como son todos en el campeonato del mundo. ¿Cómo la vi a la selección? Yo la vi muy bien. Yo tengo siempre la sensación de que este es un equipo que, partido a partido, cuando se dan los torneos cortos, va creciendo. Y que en este momento, bueno,
este fue el colmo del crecimiento, porque empezamos en cero directamente.
Claro, pero si tú te acordás, nosotros en la Copa América, por ejemplo, de Venezuela, perdimos 3-0 con Perú en el primer partido. Contra Francia no jugamos bien, arrancamos con un empate medio débil. Yo creo que en realidad, estoy hablando del Mundial pasado, ¿no? En realidad a Uruguay le cuesta mucho el arranque y después va creciendo. Yo lo veo muy sólido tácticamente, como un equipo que ya sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha, con una gran fortaleza en cuanto a su convicción y a la idea de que puede resolver los partidos. Pero me preocupa el tema del gol, ¿no? Porque es un equipo muy dependiente de lo que hagan sus hombres de arriba. Cavani ha hecho un gran trabajo, pero no táctico, pero no tanto ofensivo, y tenemos esa espada pendiente sobre nuestra cabeza de que puedan suspender a Suárez, pensando en el futuro. Para Uruguay va a ser un golpe muy duro, más allá de que se diga o que Tavares diga, no, bueno, pero acá estamos acostumbrados, le ganamos a no sé quién, etcétera. Sin Suárez va a ser muy bien, pero yo lo veo muy bien. Habrá que ver cómo se acomoda si recibe este golpe. Que bueno, después vamos a hablar de eso, porque yo creo que este golpe tiene otras connotaciones también.
Juanchi, tú, futbolero como sos, ¿cómo estás viendo, cómo estás viviendo el juego de la selección ahora?
Y bueno, creo que así el profe lo resumió muy bien. Nosotros cuando perdimos contra Costa Rica en Fortaleza nos fuimos, digo nosotros, el grupo de amigos que estábamos viajando, ¿no? Nos fuimos muy angustiados y muy decepcionados. Y yo estaba tranquilo de que ese partido era el partido que más esperaba que pudiera perder Uruguay. Porque son los partidos que a Uruguay se le hace más difícil. Esto ya es un discurso conocido, ¿no? Pero no por conocido no es real. Cuando terminó ese partido pensamos, bueno, ahora vienen las que a Uruguay le gusta, ¿no? Dos finales contra dos equipos europeos que juegan fuerte. Y a Uruguay le gusta plantearse así los partidos. Y ahí es cuando sacan, vamos a decir, a relucir el coraje o el ánimo que lo lleva a jugar no un buen fútbol, pero sí un fútbol efectivo. Uruguay supo mantener casi el cero contra Inglaterra, salvo esa aparición de Rooney. Los ingleses tampoco tuvieron grandes oportunidades. Lo mismo ayer contra los italianos. Y aparecieron los jugadores que para mí son hoy en día, con excepción de Cavani, los clase A, Suárez y Godín. Son los dos mejores jugadores que tenemos, uno en la saga y otro en la delantera. Y cuando aparecieron esos dos partidos y manteniendo un equipo concentrado y jugando con mucha entrega a cada pelota, Uruguay volvió a ser ese Uruguay que gana partidos con lo justo, pero que lo gana.
¿Y Felipe, qué dice?
Yo creo que el problema que tenemos ahora es que si bien le ganamos a tres rivales, eran tres rivales bastante similares en cuanto a la forma de juego. Tanto Costa Rica, que nos jugó a esperar y contragolpear, eso es algo que a nosotros nos mata porque es nuestra táctica. Después Inglaterra, que si bien propuso un poco más, no se salió mucho del libreto de vamos a ver qué pasa. Italia ayer, que era una forma muy, muy parecida al Uruguay, la de defender e intentar proponer. Mañana me parece que tenemos el sábado, un rival muy complicado, porque Colombia tiene en su esencia de juego desde Pekerman el jugar bien, jugar lindo y atacar mucho, con mucha gente en ofensiva, y eso es lo que a nosotros nos va a cambiar el libreto de lo que veníamos haciendo hasta ahora, porque vamos a tener que defender mucho más y contragolpear con mucho más cuidado.
Y Álvaro, el relator, ¿cómo completa esta ronda?
Lo que digo, coincidiendo con muchas cosas de la que decían allí, hay un aspecto que es fundamental. Nosotros enfrentamos a la mejor Colombia en casi la peor situación, cuando la eliminatoria de Montevideo terminamos ganando 2-0 en aquel partido que debutó José Jiménez, con un planteamiento muy particular, casi jugando en el estadio como visitante, esperando mucho, defendiendo mucho y saliendo de contragolpe. En ese partido me acuerdo que hizo un gol Cavani y creo que no tuvimos a Suárez, pero no recuerdo bien. Sí recuerdo perfectamente el gol de Cavani, el primero de los dos, el segundo fue de Stuani, que nos terminaron dando la victoria frente a Colombia. Yo me imagino, va a ser un rival durísimo. Colombia ha tenido un brillante mundial hasta el momento, ganando sus tres partidos con holgura, con un juego preciosista, pero tampoco Colombia enfrentó una exigencia del estilo de las que enfrentó Uruguay. No enfrentó a Inglaterra, no enfrentó a Italia. Creo que también para Colombia es una preocupación enfrentarse a Uruguay, ya algunos lo han manifestado. Y yo además creo que a esa altura, si bien en algunos lugares todavía se mantienen algunas discusiones, digo, coincido en lo que decían de Godín, de Suárez, hay rendimientos que han sido fantásticos en estos últimos dos partidos. El principal es el de Maestro Tavares, que ha tenido la inteligencia de administrar lo que tenía para cada uno de los partidos, pero además ha tenido la capacidad de modificar el esquema y de plantear variantes dentro de los esquemas que iba proponiendo para cada uno de los partidos, que fueron permitiendo que Uruguay alcanzara estas dos victorias que lo llevaron a los octavos de final. Yo también creo que lo que haga el maestro Tavares va a ser determinante para el partido con Colombia.
Y hablando de jugadores, para terminar este bloque, ustedes mencionaban, y Juanchi en especial decía, los clase A, ¿no? Ahora, también hubo jugadores muy fresquitos que rindieron mucho, ¿no? Lo mencionó al pasar, lo citó al pasar Álvaro, José María Jiménez. Todos cuando supimos que el Lugano no jugaba nos preocupamos un poco, pero José María Jiménez ayer fue un león, ¿no? ¿Qué dicen?
Sí, José María Jiménez a mí me llenó el alma de orgullo. En realidad todo me llena el alma de orgullo. Cuando yo veo que Uruguay juega con esa solidaridad y con esa entrega, pero este Botija que lo vi debutar con mucha prestancia, con mucha tranquilidad, contra Colombia, logró confirmar de que está hecho de muy buena madera y va a ser un capital muy importante para el futuro del fútbol uruguayo. Me encantó cómo jugó y también me encantó cómo entró Palito Pereira, ¿no? Un jugador que al principio había sido descartado, digo, en la titularidad, pero que después jugó muy concentrado, jugó muy inteligente cada vez que tuvo que cerrar, que ir a trancar una pelota abajo. Pero lo de José María Jiménez fue espectacular. Francia había repetido un poco esta fórmula con su propio equipo, ¿no? Los campeones de ese Mundial Sub-20 hoy día tienen lugar en esta selección francesa.
¿Te dejó tranquilo José María Jiménez? ¿Es un buen relevo?
Sí, yo creo que ya su debut, cuando lo hizo precisamente en un partido difícil, además porque recordemos que en ese partido no solamente jugó Jiménez, sino que también jugó Scotti, porque no me acuerdo si era Lugano o Godín, alguno de los dos no estaba en ese partido contra... Fue una saga improvisada la que puso ese día y tuvo un debut formidable. Es un zaguero con una gran personalidad, muy veloz, que es una característica que muchas veces le falta a los zagueros uruguayos, que además va muy bien en el juego por arriba. Es muy joven, tiene algunos errores a veces de desatención, pero yo creo que son propios de la edad. Pero estás ante un diamante bruto, ¿no? Porque va a ser un zaguero estupendo, que al lado de Godín, que es uno de los mejores zagueros que hay en el mundo, realmente se destaca. Yo creo que Uruguay tiene cosas que son, en ese sentido, muy importantes.
Desde la audiencia hay quien destaca el caso del Cacha, ¿no? ¿Cómo está jugando el Cacha?
Claro, por eso yo creo que hay algunos. Uruguay tiene algunos jugadores que uno podría ponerlos que son de clase A, como se les dice. Bueno, obviamente Suárez y Cavani, pero también lo es Cáceres, también lo es Godín. Yo no sé si hoy Muslera no se puede considerar un jugador en esa categoría. Y después tiene otros jugadores que son jugadores con experiencia, que trabajan y que luchan, como es el Tata González. El Tata González es un partido bárbaro, o sea, ¿no? En un momento cuando pasó a jugar en la mitad de la cancha, pasó a jugar muy bien. Es decir, o sea, es lo que le falta a Uruguay, que no lo consigue, es ese jugador que haga una diferencia, claro, un volante central, como se utiliza ahora, que haga una diferencia, pero no lo tiene, punto. Y cuando intentamos ponerlo, ayer Lodeiro no jugó mal, lo que pasa es que yo creo que el cambio de Tabárez fue un cambio hecho para cambiar algo dentro del partido, es decir, poner al Tata al medio para asegurar la marca y soltar a Cavani para tener más fuerza ofensiva. Yo creo que hasta en eso Tabárez tuvo... ayer fortuna que sus cambios salieron, porque cuando pone Gastón Ramírez para tener como alguien que mejore la pelota aérea, termina con un córner de Gastón Ramírez haciendo un gol. Pero bueno, pero yo en ese sentido me parece que Uruguay no es un equipo que tenga grandes figuras, pero tiene un nivel de competencia muy fuerte y ha hecho un equipo, que ese es el gran secreto de Tabárez, ¿no? Haber hecho un equipo y no apostar a traer todos los partidos a aquel que hizo un gol, aquel que jugó mejor, etcétera.
¿Un apuntecito más, Feli?
Sí, lo de José María Jiménez en realidad era para recalcar lo que yo tengo la suerte de haberlo conocido cuando estaba en la tercera de Danubio, y ahí ya lo veías con pasta. Cuando lo hizo debutar Carrasco en el campeonato que Danubio hizo apenas 6 puntos, que fue bastante lamentable. Después vino Leo Ramos, que es el que lo hace explotar, que después ahí arranca todo, pero me parece algo para destacar lo que fue su carrera, que desde que debuta en Danubio, al semestre lo llaman a la selección, juega al sudamericano, después se va al Atlético de Madrid, ahí sale campeón de la Liga, también está en la final de la Champions League, al tiempo lo citan en la selección para las eliminatorias, y ahora está en el Mundial y no solo está, sino que juega. Y lo que me parece extraño es cómo le ponen prueba de fuego todo el tiempo y lo bien parado.
Ya vamos a continuar en esta tertulia celeste o tertulia mundial de En Perspectiva, directamente desde Natal. Estamos con nuestra mesa instalada en el jardín del hotel. Miren qué notable, profe Juanchi. Si miramos para arriba, en ese balcón que está colgada, una bandera uruguaya. En aquel otro balcón, una camiseta, la camiseta número 10 de la selección uruguaya de fútbol. Tenemos unos cuantos compatriotas por acá. Capaz que en cualquier momento también hasta se suman a la tertulia. Cuando son las 9:10, seguimos en perspectiva desde Natal. Seguimos con esta tertulia mundial que hemos montado en el jardín del hotel. En una mañana divina, ideal para despedirnos de esta ciudad. ¿Se van todos hoy?
No, por suerte me voy mañana.
¿El profe se queda algún día más, Juanchi?
en la madrugada del jueves y estoy viendo si me bajo en San Pablo y me tomo un ómnibus a Río o vuelvo a Montevideo y desde ahí a Río.
Lo cierto es que hoy el sol nos acompaña. Es más, si bien hemos puesto la mesa acá a la sombra entre los árboles, cuando se cuela entre las ramas y las hojas, pica, quema el sol.
13-0 en perspectiva.
Esta tertulia mundial, esta tertulia celeste, la hemos conformado con el profe Piñeirúa, Juancho Uní, que están acá en Natal coincidiendo con nosotros. Está Álvaro González Márquez, pero por teléfono. Está Felipe acá, que me acompaña como asesor en los temas del fútbol. Bueno, pero estamos charlando de Uruguay, estamos charlando del resultado de ayer, estamos charlando de lo que se viene. Y cómo se nos ensució la fiesta, ¿no? Sí. Qué rápido ayer de tarde se instaló, con la velocidad esa que hoy permiten las redes sociales, el tema Suárez mordió a... ¿cómo se llama?
A Chiellini.
Chiellini. Bueno, Suárez lo mordió y a partir de ese momento la discusión, por supuesto, tuvo 20 manifestaciones, entre ellas el anuncio de que la FIFA va a estudiar el caso, las preguntas que le plantearon al maestro Oscar Washington Tavares en la conferencia de prensa. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo arrancamos a tratar ese tema que se nos puso como una obligación esta mañana?
No, lo primero es que nos cambió el eje de la conversación, porque en definitiva el fútbol es un desafío que viene por delante. Lo de ayer fue un momento, ahora tenés que estar pensando lo que viene, y estás pensando lo que viene con la posibilidad de que Suárez no esté. Y eso es un tema muy fuerte, porque ya lo vivimos, como lo que le pasa a Uruguay. A ver, lo primero que yo creo que hay que plantearse es, ojo, no entrar en una manía de esa persecutoria que es nos quieren matar. Suárez parece que lo hizo. Digo, yo no me animo a afirmarlo porque no se ve bien la imagen, pero da la sensación que le por lo menos le tira el y ese es un error de Suárez, punto.
Sí, esa es una de las sensaciones, pero otra sensación es, como dice el oyente Pablo del Cerrito, a mí la impresión que me dio fue que Suárez le dio un cabezazo y capaz que en el cabezazo le pegó con la boca, no que lo mordió. Otro oyente pregunta, si lo hubiese mordido, ¿habría enseguida desde el piso aparecido con el gesto que apareció, agarrándose los dientes, tocándose los dientes como dolorido? En fin, yo tengo la impresión de que está para las dos bibliotecas, de que esto no está tan claro. Sin embargo, una cantidad de uruguayos ayer lo dieron como un hecho, y no solamente lo dieron como un hecho, se lanzaron a la destrucción de Suárez, ¿no?
No, yo por eso te digo, no, yo no lo doy como un hecho. Yo lo que digo es que hay un gesto que lo complica. Punto. Hay un gesto que lo complica. Y ese gesto que lo complica, con los antecedentes que tiene él, lo pueden llegar a complicar en la FIFA. Y que bueno, que lo que me refiero es que son las cosas que tiene Suárez. Que esas cosas que hace Suárez que bueno, que sorprenden. Como ayer, además, la campaña que ha alargado los medios televisivos acá ha sido terrible. Mostraron la mordida de Suárez, las dos anteriores, pero 25 veces, de todo tipo y forma. Hasta pusieron el aviso. Ayer en un canal pasaron el aviso de Hábitat, aquel aviso en el que Suárez se tira al suelo y apaga las velitas y le roba las cosas al compañero, para, como diciendo, ven que Suárez es así. O sea, para construir alrededor de Suárez una cosa de demonio que hay que sancionar. Yo creo que va a ser muy difícil que lo sancionen, pero ganas no les va a faltar y la presión va a ser muy grande.
Álvaro,
yo tengo un pequeño matiz con todo lo que dijo Ricardo. Esa palabra al final, Ricardo dice, va a ser muy difícil que lo sancionen. Mi matiz es, va a ser muy difícil que no lo sancionen. Y lo digo de la profunda indignación, molestia, por no utilizar otras palabras de tribuna, con relación a lo que me provoca esto y lo que me provoca la campaña que se ha generado. Capaz que es un gran momento para que Inglaterra devuelva la Copa del 66, que la hizo con un gol que no existió. Capaz que es un gran momento para que suspendan a Neymar, que metió un codazo en el primer partido. Capaz que es un buen momento para que anulen el penal que le dio Fukushima, Shikuchima, no sé, me acuerdo cómo llamaba el japonés. Capaz que es un gran momento para que suspendan a Armero, que ayer le dio un codazo terrible a otro jugador. O sea, lo de Suárez, yo no lo voy a defender. Está mal, está bárbaro. pero es una de 50 incidencias que pasan adentro de una cancha de fútbol y que la FIFA mira para el otro lado y que los que ahora salen a golpearse el pecho, los periodistas ingleses, los brasileños, y los argentinos y muchos uruguayos que salen ahora a hablar de todo este tema, cuando son otros los protagonistas, miran para el costado. A mí me tiene profundamente indignado y molesto, y bueno, tendremos que jugar sin Suárez. Yo estoy casi convencido que con todo esto que han armado probablemente tengamos que jugar sin Suárez. Pero me parece que le hacen, como bien dijo Tavares ayer, esto es un campeonato de fútbol, no es un torneo de a ver quién tiene la moral, la mejor moral, pero de la barata. Así que me parece que están otra vez, como tantas otras, se está haciendo leña de un árbol que, por suerte, a pesar que muchos lo quieren ver caído, no está caído.
Sí, en el comentario de Álvaro aparecen antecedentes y surge entonces una pregunta que yo no sé si el profe la puede contestar, si es para los otros integrantes de la mesa. ¿Cómo es esto de que FIFA puede adoptar sanciones post partido en base a las grabaciones de televisión? ¿O puede tomar decisiones en base a las grabaciones de la televisión? ¿Habría que hacerlo con una cantidad de situaciones que se han dado en este mismo campeonato mundial? ¿Por qué se lo haría solo con Suárez? Esa es una pregunta que me parece que es absolutamente pertinente, ¿no?
Primero, la FIFA no puede cambiar los resultados de los partidos ni las decisiones de los árbitros. Eso es lo primero que hay que aclarar. No es que la FIFA podría, bueno, vamos a mirar este partido como antes pasaba en la vieja liga uruguaya de fútbol. El gol fue con la mano, por lo tanto el gol no vale, el partido lo ganó el otro cuadro. Esas cosas no se pueden modificar. Lo que la FIFA puede hacer es actuar de oficio sobre aspectos disciplinarios. Como por ejemplo, digo, el ejemplo más conocido es el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique, creo que fue en el Mundial Leonardo. De Estados Unidos. ¿A quién?
Leonardo.
A Leonardo fue. A Leonardo. No, de Tassotti, el italiano. Sí, que lo terminan que la FIFA lo suspende. En el 94 lo suspende a posterior del partido, pero no tiene nada que ver con una sanción del árbitro. Yo lo que digo es que yo no sé si es tan fácil suspenderlo. A ver, vamos a poner, porque capaz que Álvaro tiene razón, que está, tiene más chance de que lo suspenda. Porque ahí yo estuve leyendo y de mañana hay una palabrita allí, una frasecita que para un abogado debería ser muy importante, que nos puede aplicar, que dice: siempre y cuando el árbitro no haya desestimado la jugada. O sea, como que en una jugada que pueda haber sido desestimada por el árbitro, donde hay una falta disciplinaria, la FIFA podría actuar. Y acá hay una sanción. El árbitro sanciona falta de Suárez. O sea, no desestimó. Mirá que todo esto es una interpretación que no es legal, yo no soy abogado, ni entiendo nada de leyes. Pero ese detalle a mí me lleva a pensar que pueda no haber una sanción. Más allá de que hay una brutal campaña que es vergonzoso, que los ingleses fueron ayer a preguntarle a una conferencia de prensa de Uruguay las dos primeras preguntas sobre el tema de Suárez, ¿no? Que es para calentarse, como dice Álvaro.
Seguimos en la mesa. Juanchi.
Bueno, habrá que contratar ese buffet que nos defendió La Haya, ¿no? Básicamente, ¿no? Para que lo defienda Luis ahora. Sí, como dijo el profe, fue tan abrupto cómo cambió el eje de la conversación. Yo no había terminado de salir del estadio que estaba conversando con mi mujer y me dice, no, y ahora lo de la mordida de Suárez, que lo quieren suspender, y se me corta la señal. Y quedé en una intriga, en un suspenso, que no podía dar de vuelta con la llamada, y empecé a preguntarle a los uruguayos que estaban ahí, ¿qué pasó con Suárez? Y bueno, y a poco nos íbamos enterando que efectivamente había mordido a alguien. En la escuela me decían, hazte fama y échate a dormir. Y eso es lo que está pasando con Suárez. Lo que pasa es que me parece que se ha convertido eso ya en una casa de brujas. La jugada de ayer fue una jugada dura, en un partido duro. Yo creo que Suárez parece hacer un gesto como de que va a morder a su rival. Eso es lo que lo está condenando en este momento. Fue un choque, fue un intento de cabezazo, de las cosas que nos acostumbra Suárez, ¿no? A ver, yo ya lo dijo todo el profe y no tengo ni idea cómo es el intríngulis leguleyo de todo este asunto. Me parece que si no tenemos a Suárez, de aquí a lo que resta del Mundial va a ser un golpe muy importante, porque es el mejor del equipo. Y si no lo tenemos, bueno, habrán quedado sus dos firmas más importantes. Claro. Los goles, las mordeduras.
Creo que agregando a lo que dijo Juanchi, fue muy divertido, aunque el final no fue tan feliz, lo que pasó ayer con los que vinimos acá, para contarle a los que quizá no vinieron cómo se vive distinto el verlo en el estadio. En el estadio se vio una jugada casual en la que Chiellini se entrecruza con Suárez, como se cruzó con Cavani todo el partido, por ejemplo, y en la que se levanta y se cruzan palabras, pero nadie entendió de la hinchada de Uruguay y lo que estaba en Natal, que había sido una mordedura.
Se vio que tironeaba de su camiseta, del hombro de la camiseta, y la primera sensación que yo tuve fue que le rompieron la camiseta, está denunciando que le arrancaron algo de la camiseta, eso fue lo que se vio, ¿no?
Y también acá por el tema del internet, es que nadie tenía internet en el celular, entonces algunos de los que tenían 3G se iban enterando, iban entrando a las redes sociales, o por ejemplo al WhatsApp, y ahí se arrancó a correr el rumor que decía Juanchi, el mordicón de Suárez. Entonces se fue promulgando esa pelota hasta que todos se enteraron, y después, cuando todos iban llegando a sus hoteles, a sus posadas, o a almorzar, por ejemplo, o a comer algo, en la tele estaban pasando en todos lados eso, y ahí fue que nos fuimos enterando todo. Pero me parece que sí, como decía Juanchi, Suárez tiene el problema de ser muy esclavo de sus hechos, que está bien que lo condenen, porque si es la tercera vez, en caso de que se confirme, que muerde, sin duda hay algo que está mal en Suárez. Tampoco hay que defender lo indefendible, eso creo yo.
Abogados a Suárez, por suerte, también le han salido, no solamente críticos, no solamente jueces y fiscales uruguayos que han sido desde ayer a hoy muy duros con él. Abogados por el lado de la fotografía. Yo tengo en línea en este momento a Enrique Godoy. Enrique Godoy es un oyente del Espectador que desde ayer de tarde nos está pasando un dato, nos está pasando imágenes que creo que vale la pena que conozcamos. Enrique está en Juan Lacase, Colonia. Buen día, Enrique.
Buenos días a toda la contratulia. Buenos días, Emiliano.
Concretamente, ¿qué fue lo que tú buscaste y encontraste?
Bueno, quedé muy enganchado con las declaraciones de Lugano, donde mencionaba que la cicatriz era vieja. Y asocié
Lugano lo dijo.
Que Cáceres convive en el vestuario con Chiellini. Y entré a buscar fotos de archivo en las cuales pudiese estar sin remera, hasta llegar a alguna que tuviese una resolución aceptable. La encontré y, bueno, hasta donde veo yo y hasta donde el zoom puede dar, aparentemente la cicatriz sería bastante previa.
Concretamente, ¿de qué fechas estamos hablando? Tú me mandaste hace un rato alguna de esas fotos, pero no la tengo en este momento a la vista en la pantalla.
Exacto, un festejo de la Juve, creo que de la Serie A del 2012. Si no le erro la fotografía, creo que es de este. Hasta por ahí donde llegué.
Y bueno, vamos a publicar.
Como te decía, se aparece una cicatriz que inclusive no es la que aparece photoshopeada en algunos portales. De hecho, el hombro de Chiellini en la tele se ve rosado, no se ve ninguna cicatriz más que esos 4 o 5 puntitos puntuales que son de la cicatriz vieja.
Enrique,
creo que
te agradezco.
La imagen habla más que mil palabras, pero está, eso podrá quedar en el portal o no sé.
Sí, me parece bárbaro, Enrique, te agradezco la inquietud, los correos electrónicos, el envío del material. Vamos a publicarlo, vamos a colocar esas imágenes en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook para que se incorporen a este debate que ha quedado planteado, ¿de acuerdo?
Fantástico, y perdona, Juanchi, que siempre lo persigo hasta en este horario.
Un abrazo.
Saludos a todos por ahí.
Estamos por redondear esta tertulia pelota, esta tertulia mundial, esta tertulia celeste. Nos quedan unos minutos nada más. El profe y Juanchi volvieron a la mesa después de haber descansado a la sombra. Pero estás bien, Juanchi es el que está mejor ubicado, exactamente abajo del árbol, de dos árboles. ¿Cómo completamos esto? Juanchi, ¿ibas a hacer qué? ¿Antropología?
El Mundial me permitió, es mi primer Mundial, ¿no? Me permitió ver cómo muchísimos países, muchísimas nacionalidades, muchísimas naciones, grupos de personas viven sus partidos y festejan los goles de sus equipos o sufren las derrotas o, bueno, las vicisitudes que pasan sus equipos, ¿no? Inclusive lo vi el otro día con el partido de Brasil-Camerún. Estaba con algunos brasileros, yo aproveché también esa hora del partido para ir a acreditarme al centro de acreditación de la FIFA, y vi un poco la angustia que tenían los brasileños porque el partido iba 1-1.
Bueno, agrego yo, fuegos artificiales cuando le hicieron el primer gol a Camerún. Fuegos artificiales, cohetes, petardos, hubo de todo por acá. Y estamos jugando con Camerún, ¿no?
y el partido terminó 4-1. Es decir, hay una antropología del fútbol que hace que cada nación lo viva de una manera distinta. La del uruguayo es única, estoy convencido de que es única, porque los partidos en Uruguay se viven siempre con tensión. Los partidos de Uruguay se sufren. Yo recién, ayer cuando llegué al hotel, pude ver el partido, vi la repetición y vi lo que había pasado en ese partido. Yo lo vivo con una carga emocional, como muchos uruguayos lo hacen, y el sufrir, el padecer, la tensión, los nervios, hacen que después inclusive los relatos de nuestros relatores sean desahogos, sean catárticos. Lo escuchaba ahora el de Álvaro, pero podemos hacer un corolario de relatos catárticos del fútbol uruguayo, porque se ganan en la hora, porque se gana sufriendo, porque se gana de a 10, porque se gana un penal que se pica, por la forma que sea. Pero la antropología del fútbol uruguayo es del nervio, es de la tensión, es del desahogo, y por eso ayer en el estadio muchos brasileros nos sacaban fotos a los uruguayos sobre el final del partido, tratando de comprender qué era esa algarabía cargada de furia y de desahogo que fue el final del partido y la eliminación de Italia.
Aclaro, tengo a un brasileño que andaba cerca de nosotros festejando como loco el triunfo de Uruguay y diciendo que está fascinado con Uruguay. Después, en todo caso, lo publicamos en El Espectador y en Facebook. En general, te diría que yo lo decía más temprano, a todos los brasileños con quienes crucé, les encontré buena disposición hacia Uruguay, Buena disposición. ¿Profe?
No, me encantó lo que decía, porque es verdad, yo cuando termina el gol de Álvaro contra Inglaterra, en el comentario digo algo así, es como que uno se desinfla y saca para afuera. Es el grito ese de el Uruguay no más, que es un grito de rabia, no de alegría, ¿no? Porque bueno, decís, ¡ay, Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Y le agregás un carajo, una cosa así, con fuer. Pero yo creo que en esa antropología que vos decís, es también la raíz de por qué Uruguay puede. Ahí también estriba, en cierta forma, ¿por qué Uruguay puede competir con estos países? No debería poder competir. La realidad es que no debería, porque no hay condiciones para eso. Sin embargo, lo hace. Porque es como que esa rabia es la que tiene el jugador de fútbol uruguayo, que trabaja como loco y que es capaz de enfrentar. Digo, no es que sea único, yo no digo que sea único, pero es una característica que lo distingue. Y está bueno, y es así. Yo la otra que me quiero, para terminar, simplemente porque sé que nos tenemos que ir, es que...
Espera que tenemos a Álvaro primero, así tú haces el cierre después. ¿Relator?
Lo que escuchando atento lo que decía Juanche, es tal cual, ¿no? ¿Qué forma tan particular que tenemos de vivir esto y de sufrir esto? Porque en realidad uno más que vivirlo lo sufre y lo disfruta, pero es un disfrute tan extraño que yo a veces me cuestiono si lo estoy disfrutando, porque en realidad paso por tantas sensaciones y el tramo final de estos últimos dos partidos, yo me recuerdo los últimos 5 minutos del partido con Inglaterra, en toda mi carrera como periodista o redactor, creo que nunca dije tantas veces, terminalo por favor. Tuve 5 minutos que decía dos palabras y terminalo por favor. Y uno observa cómo, a mí me ha pasado también de estar contra brasileños, creo que como ya lo hablaba, ¿no? Ellos se paran frente a cada partido y dicen, bueno, vamos a hacer 3, vamos a hacer 4. Nosotros, nunca... No me lo recuerdo, solo creo que con Tahití en la Copa de las Confederaciones. Igualmente, como que uno decía, che, vamos a golear, pero siempre con esa sensación de que, bueno, pero capaz que nos podemos, ojo, capaz que hoy Tahití justo lo encontramos en el día del cumpleaños y nos termina complicando la vida. Nunca hay una posibilidad de pararse frente a un partido y disfrutarlo. Que esa parte un tanto perverso, porque ustedes se dan cuenta que estamos... En la Copa del Mundo, hoy estamos entre los 16 mejores, le ganamos a Italia, le ganamos a Inglaterra. Es un palmarés que el 98% de los países del mundo estarían caminando por las calles de cualquier ciudad de Brasil con el pecho hinchado, disfrutando y mirando a los otros desde arriba. Y nosotros no solo no lo estamos haciendo, sino que estamos preocupados porque ahora vamos a jugar con Colombia, qué nos va a pasar con Colombia, cómo lo vamos a defender a Colombia, no vamos a tener a Suárez y todo este otro lío. Y nunca nos damos un espacio como para decir, che, qué bueno que es esto, ¿no? Qué privilegio que, en el caso nuestro, que hemos tenido la posibilidad de asistir a ver estas cosas, qué privilegio que estamos teniendo. estamos entre los 16 mejores del mundo. Un país como Uruguay, que, como bien decía Ricardo, no resiste ninguna lógica el pararlo frente a otro, como Inglaterra, como Italia o como otros tantos, y decir Uruguay le puede ganar, y le termina ganando.
Te voy a contar una cosa, Álvaro. El fin de semana pasado, el anterior, cuando yo había estado en Río viendo Argentina-Bosnia, conversé con unos cuantos hinchas argentinos, muchos de ellos de un grupo cercano con el que andábamos. Y había uno, un porteño, que me dijo una cosa maravillosa, ante la cual tuve que guardar silencio porque era lo único que podía hacer. Ustedes tienen que estar contentos, decía, porque claro, era el momento que habíamos perdido con Costa Rica, ¿no? Ustedes igual tienen que estar contentos, piensen los 3 millones que son y los resultados que han obtenido hasta ahora. Es como si la provincia de Córdoba fuera campeona del mundo 2 veces y campeona olímpica 2 veces. Tienen que estar muy, muy satisfechos con eso, decía el amigo porteño.
Sí, con esa carga adicional de hermano mayor que le está diciendo al hermano más chico, mirá que lo que ya conseguiste está bárbaro. Pero bueno,
vamos cerrando.
Lo que estamos diciendo, sí.
Felipe, cortito, tu telegrama final.
No, apoyar y agradecer lo que dijeron recién, que la verdad que fue todo lo que se sintió, y recomendar.
Yo te vi muy tranquilo durante el partido, no estabas histérico.
No, es que los nervios a mí me pasan, todo tipo de euforia, y no puedo ni hablar ni hacer nada. Pero no, lo único que quería decir, que va a parecer una novedad, es recomendarle a todo uruguayo, a cualquier uruguayo, que haga el esfuerzo que tenga a su alcance hacer para ir, porque realmente vale la pena, aunque sea vivir un partido, todo esfuerzo que hagan valdrá la pena a futuro.
Ahora sí, profe, usted sí.
Mucho, Felipe, porque ahora desde casa empiezan a llamar de que lo poco que hay guardado lo gastamos para ir hasta el Mundial, entonces.
La autoridad.
Una muy breve, a Felipe también, que cumplió con su participación, mencionó 3 veces a Danubio.
Le tirará la camiseta. Profe, usted es el que sabe acá, usted cierra.
No, yo no sé, yo simplemente digo que es disfrutable tener una selección que consigue las cosas que consigue esta, y que es algo que no debemos. Y como yo siempre tengo como una visión hacia adelante de que hay cosas que no están bien, tengamos cuidado, que esto que se consiguió es muy difícil de mantenerlo, y si no hay una decisión política del fútbol de que esto hay que mantenerlo, todo esto no va a haber servido, va a quedar en el camino, lamentablemente, porque no va a ser la primera vez que pasa en el fútbol uruguayo ni en Uruguay. Entonces, disfrutémoslo, pero pensemos que hay que consolidar este producto que se ha hecho durante todos estos años, que no quiere decir que tiene que ser Tabárez, sino que la forma de trabajar, que es lo que ha hecho la diferencia, hay que mantenerla.
Y ahora sí nos vamos, porque se acerca la cortadora de pasto. Se viene la cortadora de césped y el ruido va a ser insoportable acá en torno a este micrófono. Profe, gracias por venirte hasta acá. Lo mismo a Juan Chiuní. Gracias, Álvaro González Márquez, por participar teléfono mediante. Un abrazo para todos.